Continuamos hablando de ese famoso hallazgo que ayer descubrimos, esa mano de Irulegui. Vamos a ver si vemos algo de luz al respecto con Javier Andreu. Él es director del Diploma Arqueológico de Arqueología de la Universidad de Navarra y además catedrático de Historia Antigua. Javier Andreu, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿qué supone este hallazgo?
Bueno, pues yo creo que desde luego supone un revulsivo en el estudio sobre Navarra en la antigüedad y sobre los vascones antiguos, y la confirmación de que en el oppidum, en el castro de Irulegui, que fue destruido en el contexto de las guerras sertorianas que salpicaron este territorio en la década de los 70 del siglo I antes de Cristo, pues hubo un habitante que en la puerta de su vivienda colgó una mano con una finalidad probablemente de saludo y un poco protectora y de bendición, vamos a llamarlo así, del hogar, con cuatro líneas, de las cuales parece que inequívocamente la primera es ese Orioneku, que es algo así como que tenga suerte o que te vaya bien, está escrita en paleovasco, remite a un sustrato paleovasco. Yo creo que eso es lo que podemos extraer de ese documento, la constatación de que alguien en un contexto en principio privado utilizó el vasco como lengua de comunicación, pero lo hizo en un soporte como es el metal, que popularizó sobre todo Roma, que es la gran civilización epigráfica, con un signario que no es propio, es el signario de las poblaciones ibéricas, y además con un sistema de grabado de las letras en círculos que es típico de la epigrafía celtibérica, de la epigrafía indoeuropea, con lo cual en un mismo documento con apenas 40 caracteres y cuatro líneas tenemos paleovasco, un contacto muy claro con el signario del mundo ibérico y un hábito de grabar en el modo de componer los caracteres con círculos típico del mundo celtibérico. Yo creo que además de la primera línea en paleovasco que ha centrado la atención, lógicamente, de los medios, creo que el documento vuelve a subrayar que Navarra era un territorio de profunda mezcla cultural, de profunda hibridación, y que un documento con cuatro líneas condense todas esas influencias, demuestra, pues bueno, ese carácter de crisol étnico que tuvieron estas tierras hace 2100 años, ¿no?
Es decir, que al menos podríamos distinguir dos dialectos, dos idiomas distintos ahí en esa mano Irulegui.
Bueno, desde el punto de vista idiomático, digamos, la única palabra que se ha descifrado con seguridad y que es paleovasco es el Sorioneku de la primera línea. Las otras, los lingüistas, y hay que reconocer que está en las manos de los mejores estudiosos de la paleolingüística hispánica, que son el profesor Gorrochategui y el profesor Velaza, pues bueno, todavía no se atreven a definir qué lengua hay ahí. Pero el hecho de que todo el texto esté escrito en un sistema de letras, en un signario que no es propio del vasco, sino que es un préstamo del ibérico, y que además la forma de grabar los caracteres sea propia del hábito epigráfico de las poblaciones célticas, remite a que, aunque al final todo el documento, las cuatro líneas, fueran paleovasco, detrás de todo ese documento, de la génesis, de la forma de presentarlo, de su materialidad, está ese cruce entre íberos, celtíberos y vascones, y obviamente el influjo romano. No olvidemos que este bronce se ha conservado de una manera tan extraordinaria porque la ciudad fue destruida, probablemente por las tropas pompeyanas, en un momento en el que las ciudades o los oppida de este ámbito tomaron partido no contra Roma o a favor de Roma, sino a favor o en contra de los dos bandos en que Roma quedó dividida en ese momento en las primeras guerras civiles de la República Romana, lo que habla también, que es algo que es importante subrayar, de la integración en la praxis política de Roma de estas poblaciones, que obviamente pues se dieron utilizando su escritura y su lengua, como parece que sucede en el primer término de esas cuatro líneas de esta inscripción tan sugerente, ¿no?
Lo que está claro es que parece que hay que tener paciencia y hay que tener precaución, ¿no? Sabemos lo que dice la primera, o lo que puede parece decir la primera palabra, pero las otras todavía están por descubrir, ¿no?
Sí, efectivamente, hay que tener en cuenta que en el mundo de la paleohispánica, de las lenguas paleohispánicas, se sabe muy poquito, es muy poco lo que sabemos del ibérico, es muy poco lo que sabemos también de la lengua celtibérica, quizá un poco más porque su carácter indoeuropeo permite emparentarla con otras lenguas indoeuropeas del mundo antiguo, ¿no? Y por tanto, pues bueno, hay que llamar a la prudencia respecto de el idioma que esté presente en el resto del texto. Y luego también a veces se abre aquí una cuestión, y es que el hecho de que esa fórmula Sorionecu aparezca en un documento en el Oppidum de Irulegi y esa fórmula sea una fórmula lingüísticamente vascónica, no quiere decir que el individuo que la grabara fuera hablante de vasco, porque este tipo de fórmulas también se popularizaron en la epigrafía romana de época imperial, y nos consta que poblaciones de fuerte raigambre indígena se habituaron al uso del medio epigráfico latino porque era la moda, y probablemente sin entenderlo, ¿no? En definitiva, sabemos tan poco, tenemos tan pocos testimonios de la lengua vasca en el mundo antiguo, que va a ser más allá de los nombres que ya conocíamos, algunos incluso anteriores en fecha en algunos documentos oficiales de Roma a la mano de Irulegui, me refiero sobre todo al bronce de Ascoli. Tenemos tan pocos datos que no es que se imponga la prudencia, es que prácticamente no hay otra manera de hacer ciencia en un mundo, pues bueno, tan oscuro, y que ahora, pues bueno, recibe nuevas luces con este hallazgo tan sensacional.
Perfecto. Pues Javier Andreu, director del Diploma de Arqueología de la Universidad de Navarra y catedrático en Historia Antigua, muchísimas gracias por darnos un poquito de luz en este tema. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Fermín.